Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Afines a Daesh disparan cohetes desde Gaza, Israel responde. Brasil rechaza al nuevo embajador israelí por residir en los territorios en disputa. El 1 de octubre entra en funcionamiento el etiquetado europeo a los productos de los asentamientos israelíes. Y el rey de Jordania advierte a Israel de que sus prácticas en Jerusalén podrían encender una guerra religiosa. Son las noticias que hemos preparado para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego en las noticias culturales no estará Raquel, estaremos nosotros mismos también, Jorge y yo, comentándoles noticias de este corte. Pero empezamos hablando de Israel. La última hora del viernes, terroristas palestinos lanzaron al menos 2 cohetes contra Israel, uno de ellos alcanzando un autobús, aunque no provocó heridos. El otro fue lanzado desde un sistema de misiles de defensa. Un grupo afín a Daesh ha reivindicado la autoría de uno de los ataques. En respuesta, Israel llevó a cabo varios ataques aéreos contra la Franja de Gaza el sábado, alcanzando 2 campamentos de entrenamiento del grupo Hamás, bombardeos que se saldaron sin víctimas. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha condenado este domingo los últimos disparos de proyectiles desde la Franja de Gaza contra Israel, resaltando que podrían provocar una escalada de tensiones. Y en la mañana del lunes, un nuevo cohete estalló sin provocar víctimas en el sur de Israel. Estos ataques indiscriminados contra la población civil se suman a los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad israelíes y palestinos en Jerusalén de la semana pasada.
Sí, recuerdas que el fin de semana anterior pues habían sido estos 3 días de ira en la explanada de las mezquitas y todo eso. Y ahora resulta que el fin de semana estuvo marcado por incidentes de más allá de la frontera, más allá de la frontera con Gaza. Se sabe que los grupos que están disparando estos misiles o cohetes no son de Hamás, sino de grupos, digamos, identificados con ISIS o con Daesh, o Estado Islámico, como los quieran llamar, y que son, en definitiva, gente que están tratando de socavar los cimientos del propio Hamás y ponerse al frente y liderar no solamente a la gente de Gaza, sino en general a todo el mundo árabe, ¿no? Algo que está sucediendo evidentemente en Irak y en Siria, pero también en Libia y en otras zonas del mundo. Así que esto es lo que está pasando. Lo que pasa que Israel las represalias tiene que tomarlas con Hamás. Primero porque los de Daesh no tienen ningún cuartel general ni sitio, y segundo porque se supone que Hamás son los que están al frente y son los que mandan en esa zona, y si no actúan ellos contra Daesh va a tener que hacerlo Israel. Ya habíamos hablado hace muy poquitos días también de que el frente sur de la frontera de Israel con Egipto está preparándose justamente para situaciones de lanzamientos de cohetes de gente de Daesh, no solamente desde Gaza, sino desde el territorio egipcio. Y no se sabe muy bien en qué momento podría pasar algo así, pero sí que se sabe que está estudiado el caso e incluso suponemos que hay ya una conformidad con el ejército egipcio para el caso de que haya, si hay un ataque desde el territorio del Sinaí, de terroristas de Daesh, pues los aviones israelíes o el ejército israelí puede hacer una incursión para acabar con ellos, como Israel ha permitido desde hace mucho tiempo, incluso estando los hermanos musulmanes en el poder, actuar militarmente a Egipto en el Sinaí, a pesar de que el Tratado de Paz establece de que el Sinaí es una zona desmilitarizada. O sea que en este momento pues puede pasar el escenario contrario, que sea Israel el que entre a hacer incursiones en el Sinaí, siempre que vayan con el objetivo de eliminar células terroristas del Daesh. También agreguemos que el propio ejército israelí ha comenzado a inundar los túneles que conectan la Franja de Gaza con el territorio egipcio, con bombas que traen agua de mar. O sea, que los están no solamente desmoronando, bombardeando, que eso es bastante fácil de reconstruir, sino llenándolos de agua, con lo cual quedan inutilizados e inutilizables para siempre. Tendrían que empezar las excavaciones desde cero para utilizar, para tener ese tipo de contrabando. Y otra vez, el tema no es el contrabando de productos de primera necesidad ni de productos de lujo, que también entran a veces como coches o cosas así, que entran como contrabando normal, digamos, desde Egipto a la Franja de Gaza, pero lo que realmente preocupa a los egipcios es el contrabando de personas, de terroristas y de armas que se produce entre Gaza y el norte del Sinaí, que cada vez que cometen un atentado contra fuerzas egipcias, pues se escabullen y se meten dentro de Gaza y ahí no los pueden pillar. Y otra vez vuelven a salir y etcétera, etcétera. O sea que la situación con Gaza está tensa por parte de Israel, pero no es el caso de que le esté tensa justamente con Hamás, sino con los que están amenazando la hegemonía de Hamás.
Seguimos hablando de Israel. Ahora en Brasil, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha trasladado un mensaje a Israel en el que rechaza el nombramiento de un antiguo dirigente colono, Dani Dayan, como embajador israelí en Brasilia. Tras conocerse el nombramiento el mes pasado, diversos grupos brasileños cuestionaron el nombramiento del empresario de origen argentino, al que acusan de violar el derecho internacional en las comunidades palestinas por vivir en un asentamiento en los territorios en disputa. Dani Dayan fue presidente del Consejo Yesha de Asentamientos Judíos en Cisjordania entre 2007 y 2013 y ha estado involucrado en la diplomacia pública israelí dentro y fuera del país. El rechazo al nombramiento de un diplomático es un hecho casi insólito, aunque en caso de no quererlo el país anfitrión suele enviar mensajes a través de canales diplomáticos para evitar un rechazo oficial que provoque una crisis entre los dos países.
Sí, yo creo que al final Netanyahu cederá porque no le interesa crear una crisis, una ruptura con un país de la potencia económica e importancia que puede ser Brasil, a pesar de los problemas por los que está atravesando y a pesar de los problemas que particularmente está atravesando la propia dirigencia, la propia presidenta del país, con una contestación interna muy importante. Recordemos también que este personaje del que se habla, que fue el nombrado como embajador israelí en Brasil, Dani Dayan, estuvo en los micrófonos de Radio Sefarad hace año y pico, justamente en una visita que hizo para explicar ante políticos españoles qué es esto de los asentamientos. Es un tema que también va a ocupar la próxima noticia y que es algo que realmente incluso a nivel institucional se desconoce. O sea, se tiene una idea de que los colonos son unos personajes violentos de extrema derecha, religiosos, etcétera, etcétera, y muchos de ellos de origen americano o ruso, etcétera, etcétera. Bueno, pues estas cosas están desmentidas en la figura de Dani Dayan, que es de origen argentino, que no es un practicante ortodoxo, ni mucho menos, y que simplemente vive a unos pocos kilómetros de Tel Aviv, pero una zona que está, o de Jerusalén, pero una zona que está en disputa, y esto hay que recordarle. No son territorios ocupados porque Israel no se los ha anexionado. La única parte que Israel se ha anexionado, y esto lo volvemos a repetir por si alguien no lo entiende, son los barrios del Jerusalén que estaban partidos por la mitad y que se recuperaron. Solamente los barrios de Jerusalén forman parte de Jerusalén y Jerusalén forma parte de Israel. Eso es lo que se puede considerar una anexión, aunque históricamente no sea una anexión, sino una recuperación. Respecto a lo que se llama Cisjordania o Judea y Samaria, según el lado, si lo mencionan los palestinos o si lo mencionan los colonos, pues son territorios cuyo estatus definitivo aún no está establecido. Por lo tanto, no es una violación de ninguna ley porque no está, esto no se ha determinado que Israel los ha acogido o que forman parte de Palestina y por eso no pueden ocuparlos, etcétera, etcétera. De todas maneras, aunque eso fuera, y esto ya es una cuestión de interpretación, pero aunque esto formara parte del Estado palestino, no quiere decir el hecho de que haya unas poblaciones, no quiere decir que estén violando absolutamente nada, porque si el Estado palestino asume que ese territorio va a ser parte de su Estado, pues se supone que tiene que hacerse cargo también de las poblaciones que allí viven. Como Israel se ha hecho cargo en el año 48 del 1,5 millón de actuales árabes israelíes que quedaron dentro de sus fronteras. No les ha expulsado, no les ha dicho no vamos a firmar la paz o no vamos a parar esta guerra de independencia a menos que se vayan todos los árabes que habitan en Israel. No, lograron un sistema de vecindad, a veces más difícil, a veces más fácil, pero existe, como en todo el mundo, existen minorías. Pues también en Israel existe la minoría árabe. Y por eso también, incluso si se creara este Estado palestino con unos límites definitivos que incluyeran zonas donde actualmente hay asentamientos israelíes, pues esos asentamientos, teóricamente, por las leyes de los derechos humanos, etcétera, etcétera, pues tendrían que ser acogidos por el país que va a controlar esa zona. Con lo cual, no son asentamientos ilegales. Solamente son asentamientos ilegales los que, según la ley Israel, se han edificado, construido al margen de las decisiones de gobierno. O sea, el gobierno en algunos casos ha decidido crear un asentamiento en tal y tal punto. O destinar que en ese punto hayan 500 viviendas. Y luego, si alguien se construye más viviendas o se construye en terrenos que no son los propios, etcétera, etcétera, pues esos son ilegales. Y de estos asentamientos ilegales se han derribado y se han expulsado a mucha gente. Y lo que pasa es que esas noticias, pues muchas veces se ignora en la prensa porque, claro, no queda bien hablar de que la justicia israelí actúa también contra los ilegales o asentamientos ilegales israelíes, porque si no la gente se haría un lío y pensaría que el conflicto es mucho más, bastante más complicado que blanco o negro, que es lo que pasa con el conflicto de Medio Oriente, que las cosas hay que explicarlas porque son muy complejas.
Seguimos. El etiquetado de los productos de los asentamientos israelíes por parte de la Unión Europea entrará en vigor el 1 de octubre próximo. Hasta entonces se finalizarán las cuestiones técnicas y legales pendientes, tales como, por ejemplo, cómo marcar exactamente los productos y cómo llevar a cabo el proceso. Las autoridades europeas considerarán tomar medidas aún más punitivas si el gobierno israelí anuncia planes para ampliar la construcción en Jerusalén Este y en Cisjordania. Israel denunció que el etiquetado de productos de los asentamientos es una medida discriminatoria e injusta contra Israel debido a que la Unión Europea no promueve políticas similares sobre otras áreas disputadas alrededor del mundo, tales como el norte de Chipre o el Sáhara Occidental.
Sí, pero es que esto es increíble. Vamos a ver, como si fueran los únicos territorios en disputa que hay en el mundo. Aquí en España tenemos muy cerca el tema del Sáhara. Todos sabemos que el Sáhara fue descolonizado, fue dado a las autoridades de este país de saharaui, pero que fue ocupado por Marruecos. Bueno, y los productos que se producen en la zona del Sáhara ocupada por Marruecos, ¿por qué no llevan un etiquetado especial para que la gente no los compre? ¿Por qué el norte de Chipre, que fue militarmente ocupado por los turcos en el año 74 y desde entonces forma parte de Turquía? Es un territorio en un país europeo que forma parte de la Unión Europea. Ya no estamos hablando de exóticos países del continente asiático o africano, no. Estamos hablando de un país europeo parte de la Unión Europea, y al que le han quitado la mitad se la han quitado los turcos. Ahí hay un contencioso porque Chipre del Norte no existe como entidad, digamos, étnica diferenciada, ni por idioma ni por nada. Siempre la gente de Chipre, es una isla pequeña, ha sido siempre lo mismo. Pero claro, este tipo de situaciones no ha llevado nunca a ninguna protesta desde el año 74 hasta ahora, que ya han pasado 40 años, que se dice poco, se dice fácilmente, pero en 40 años... Pues nadie se ha acordado de decir, no, los productos turcos, pero que provengan de Chipre, pues serán boicoteados y tienen que tener una señalización especial. Claro, todo esto recuerda, a ver, si solamente se señala a los casos especiales que atañen a los judíos, al Estado judío, pues chicos, es muy difícil olvidarse de otras discriminaciones que hemos sufrido en un pasado no muy lejano, y en todos los países de Europa, que son los que ahora intentan imponer esta norma. Yo lo que no sé qué es lo que van a poner en el etiquetado, pero es que realmente es casi lo mismo de poner la famosa estrella amarilla, la estrella de David amarilla, que estaban obligados a llevar los judíos en Alemania, y que también era una reminiscencia de los que tenían que usar los judíos de los guetos italianos cuando salían de su zona de residencia, y entonces tenían que ir señalizados, como si fueran el San Benito que se ponía a los apestados cuando circulaban entre la gente. Entonces estos productos también van apestados. Y solamente una cuestión más al respecto. Los productos que se fabrican en las zonas de los asentamientos, las fábricas de los asentamientos. ¿Quién trabaja en estas fábricas de los asentamientos? Pues te lo digo yo, palestinos. Su mayor parte dan trabajo a los palestinos de la zona, porque los asentamientos en total hay, no sé, 300.000, 400.000 personas, pero rodeados de millones de palestinos. Evidentemente hay una mano de obra ahí disponible, y según qué tipo de industrias, si son industrias informáticas muy sofisticadas, igual son todos ingenieros israelíes, pero la mayoría de las fábricas que van a boicotear son de productos... de trabajadores palestinos a los que les van a jorobar la existencia y van a impulsarlos a un círculo de pobreza y de dependencia económica de las ayudas exteriores que ya tiene gran parte de la población. Y esto lo hemos visto reflejado en este producto que ha sido promocionado justamente en la Super Bowl, este Soda Stream, que ha tenido que mudar su fábrica de donde estaba, en Cisjordania, al interior de Israel. Y entonces ahora siguen fabricando, siguen vendiendo, pero lo que no pueden es seguir teniendo los empleados que tenían antes, que eran los palestinos de la zona. Ahora tienen empleados israelíes e incluso gente que tiene permiso para trabajar, que no son judíos, pero que tienen permiso para trabajar dentro de Israel, que sean chinos, coreanos o colombianos. Eso es lo que está obteniendo y lo que va a obtener una presión de este estilo de la Unión Europea, que está totalmente desacertada a mi forma de ver.
Terminamos en la región. El rey Abdalá II de Jordania advirtió esta semana a Israel de que sus prácticas en Jerusalén Este podrían causar una guerra religiosa en Oriente Medio. Según el rey jordano, el recinto de la explanada de las mezquitas es indivisible, por lo que rechaza los intentos de Israel por repartirlo. En el Tratado de Paz suscrito con Jordania en 1994, Israel reconoció la custodia jordana de los lugares sagrados musulmanes y cristianos de Jerusalén Este. La tensión en la zona se reavivó hace una semana, en la víspera de la celebración del Año Nuevo Judío, durante tres jornadas consecutivas.
Sí. Yo, en general, no me cae demasiado mal el rey de Jordania, pero creo que esta vez ha dicho una tontería. O sea, decir que este tipo de acciones de la policía para tratar de controlar lo que pasa en la explanada de las mezquitas podrían causar una guerra religiosa en Oriente Medio. Este hombre no ve las noticias. O sea, están inmersos en una guerra religiosa de proporciones bíblicas. están todo Oriente Medio está encendido en llamas, con millones de muertos, con desplazados, con crisis migratorias, y todo por causas religiosas. Y ahora dice Abdala, a ver si esto va a traer una guerra religiosa. Hombre, está usted metido en el medio de una guerra religiosa, que se lo cuente su mujer que lee los periódicos, si usted o alguno de sus ayudantes. Es que es increíble que pongan la... esto es como buscarle la excusa de decir, bueno, y ahora todo lo que pasó en los anteriores 4 años es porque lo que Israel va a hacer la semana que viene. Es jugar con el orden y la causalidad de una manera tan, tan sin sentido que realmente nos planteamos si realmente el rey Abdalá se lo pensó 2 veces antes de pronunciar esta frase. Recordemos que el Tratado de Paz suscrito con Jordania en el 94 establece que la custodia y la gestión de los lugares santos en Jerusalén Oriental, incluida la explanada mezquitas, forma parte o está a cargo de un órgano jordano que se llama el Waqf, que es una autoridad religiosa. Y esto es una cesión que ha hecho Israel para mantener lo que llaman el status quo, es decir, no crear tensiones. Ahora, está claro que Israel no renuncia ni a la soberanía sobre ese territorio, ni a los derechos que tiene, porque otra vez, la semana pasada recordábamos que en los noticieros, en la televisión española, cuando hubo estos incidentes hace 2 semanas, pues hablaban de que es el tercer lugar santo para los musulmanes, que aparte de no serlo, sí, es una perversión no mencionar que puede ser que sea el tercer lugar santo para los musulmanes, pero es el primero del mundo, ese cachito, ese cuadradito, es lo más sagrado del mundo para los judíos desde hace miles de años. Así ha sido el sitio donde se ha edificado el Templo de Jerusalén, donde estaba el arca de la Alianza. A ver, ¿qué quieren que haya más sagrado? Pues los israelíes, por relajar las tensiones, han renunciado a través de los gobiernos a que se celebren ceremonias religiosas en esa explanada. Pero eso no quiere decir que individualmente alguien no pueda rezar. Pues eso para ellos es una provocación, y aunque no sea verdad y aunque la policía impida que nadie rece, que nadie beba, que nadie suba, que nadie respire en la explanada de las mezquitas, está claro que este incidente tuvo lugar simplemente porque era el Año Nuevo Judío y sabían que eso iba a doler más si iban a hacer un ataque en esas fechas sagradas, como ahora que estamos a punto de conmemorar un año más el Día del Perdón, que es el día más sagrado y solemne del calendario judío, pues de la misma manera que sabían que ese día era tan sagrado y atacaron a Israel en el año 73, todos los ejércitos árabes, bueno, Egipto y Siria, atacaron, a pesar de que para ellos también eran fechas complicadas, porque era el mes de Ramadán, pero no importa, a ellos lo que les suponía una ventaja psicológica era atacar al otro también en lo religioso, algo que ellos no soportan ni que nadie siquiera se lo plantee, y se ofenden a la mínima oportunidad de que alguien hace algún comentario sobre, por ejemplo, el extremismo islamista, y entonces dicen, no, esto no es el Islam, no, esto no es lo que está escrito, no, esto es una interpretación, pero los del ISIS no están... Bueno, los del ISIS están usando el mismo libro que usan los otros musulmanes en el mundo y se basan en las mismas suras que... Pero ellos tienen el poder y la oportunidad de sacrificar y ahondar en las heridas religiosas simbólicas de las gentes de otras religiones, como hemos visto no solamente con los judíos, sino por ejemplo cuando masacran cristianos en Oriente Próximo, y no los masacran pegándole un tiro en la nuca, ni siquiera a los cristianos los degüellan, sino que los crucifican para que eso tenga el doble, la doble carga, no solamente del terror, sino también de la falta de respeto de escupir en las otras religiones.
Gracias, Jorge. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos con las noticias culturales.
Bueno, y estamos aquí en la zona de las noticias culturales, donde el que conduce eres tú.
Pues sí, a falta de Raquel, que le hemos dado unos días libres, vamos con esas noticias culturales, que en este caso empezamos hablando de Mengimel, la Asociación de la Cultura Judía en Melilla, y de Mordejai Wagner, que es su fundador,
su alma mater, y su alma mater, su casi todo, porque hay más gente.
También hay más gente, pero desde luego Mordejai siempre nos trae buenas noticias. Sabemos que es una persona muy activa y también desde Melilla se hacen muchas actividades. Bueno, en este caso acaban de presentar una nueva página web y, bueno, quieren que este portal en internet sea el punto de unión de los judíos en la diáspora. Les introducimos el link en nuestra página web por si quieren visitarla. Wagner también ha dicho en un acto junto a la consejera de la presidencia de Melilla, Paz Velázquez, que quiere que esta web sea un punto de referencia mundial de la cultura judía, información sobre las fiestas, la vida, las tradiciones, pero también hay un espacio para el ladino y la jaquetía. Además, el presidente Mengimel también resaltó que esta herramienta es una forma más de contribuir a la difusión de Melilla y de su multiculturalidad, es decir, no solo de los aspectos judíos de Melilla, sino de todo Melilla y de todas las culturas de Melilla. Wagner, además, Jorge, ha dicho que uno de sus proyectos también, para más adelante, por si acaso no tiene bastante el hombre con todo lo que hace, es firmar un convenio de colaboración con la ciudad con el objetivo de ser un asesor a la hora de abordar la temática sefardí, para crear lo que se llama una ruta sefardí en la zona de Melilla, que ya se celebró el año pasado, por cierto, con bastante éxito, un recorrido a través de las calles del pueblo de esta ciudad, la ciudad más al sur de España, bueno, más al sur tal vez sea Canarias, pero vamos, quiero decir, más africana, ¿no?, de España. Que bueno, pues nada, una gran iniciativa de Mordejai y nada, nos felicitamos.
Sí, sí, hace poco también creo que estuvo en las celebraciones de los 700 años de la sinagoga de Córdoba haciendo una presentación sobre el tema de los judíos en Melilla junto con María Elena, y ahora no me acuerdo su apellido, que es la historiadora que muchas veces también le acompaña y que también estuvo aquí en los micrófonos de Radio Sefarad.
Bueno, ya estamos terminando la Semana Europea de la Cultura Judía y en Ávila...
Una semana muy larga, ¿eh?
Muy larga, la verdad que cada...
Porque empezaba el primer fin de semana
de septiembre.
De septiembre.
Pero bueno, cada ciudad la acomoda un poco a su calendario. Y bueno, Ávila ya está por terminar esta semana del 23 al 27, empezando por el miércoles, pues van a celebrar diversas actividades. Para todos aquellos que estén interesados, ya saben, en Ávila la Concejalía de Turismo ha elaborado un programa variado que intenta unir también la difusión y el conocimiento histórico con las referencias a la vida judía de la ciudad. Aparte de diferentes conferencias, también habrá visitas a las juderías, a la judería de Ávila. Así que ya saben, en Ávila, del 23 al 27, terminan ya con esta Semana Europea de la Cultura Judía, Tendiendo Puentes, es el título que lleva. Y terminamos, Jorge, con las noticias culturales hablándoles de Sharon Friedman. Es una pena que no esté Raquel aquí porque está medio enamorada de él.
Pues el coreógrafo israelí más madrileño.
Eso es, que te hemos tenido la suerte de hablar con él varias veces. Además, este año fue, obtuvo uno de los premios Max por su coreografía. Y bueno, pues para decir que junto a Conde Duque ha presentado un proyecto que se llama Danzamos, en el que van a acudir más de 20 compañías nacionales y también internacionales. Va a ser un certamen que se va a celebrar del 2 al 14 de octubre. Como decimos, está dirigido por Sharon Friedman, incluye 20 compañías y no solo eso, también tiene una fuerte carga pedagógica, ya que habrá muchos talleres e incluso una exposición fotográfica. El objetivo, palabras de Sharon Friedman, el objetivo es que sea acercar al público a la actualidad de la danza, invitándole pueda respirar y conectar con su cuerpo y su alma, con nuevos lenguajes físicos, mundos interiores diversos y distintos, con otros movimientos de la vida. Así que nada, va a tener lugar.
Hombre, para decir eso, siendo israelí, lleva mucho tiempo en Madrid y ha aprendido muy bien el español, ¿eh?
Sí, desde luego. Ya te digo, el objetivo es acercar la danza, ¿no? Que siempre parece una cosa de otro mundo, ¿no? Como puede pasar también con la música clásica o la ópera.
Y parece muy elitista, pero claro. En Israel justamente han conseguido ya, llevan un par de generaciones, que la danza es un fenómeno tremendamente popular, especialmente la danza contemporánea. O sea, la gente también se forma, luego dicen, bueno, ahora voy a formarme en clásica, o vienen también a veces de danzas étnicas como el flamenco.
Que sí, en Israel, grupos como Mayumaná, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí,
también
sí, pero
esa idea, ¿no?
Pero la danza contemporánea en Israel es una cosa que llama la atención, porque ya no es algo tan exótico como en la película esta del niño de
Billy Elliot.
De Billy Elliot. En Israel hay muchos chicos y chicas que simplemente ven en la danza un medio de expresión que les es totalmente cómodo, e incluso esto está llegando a sectores tan hasta ahora inimaginables en el mundo de la danza, como son los ultraortodoxos.
Es verdad.
Sí. Hay compañías de hombres ultraortodoxos,
sí, sí, sí.
Y de
hemos
mujeres.
Hablado de ellas, sí,
exacto.
Sí, hace poco. Bueno, pues ya saben, del 2 al 14 de octubre en la Sala Polivalente del Conde Duque, aquí en Madrid, Sharon Friedman, bueno, con diferentes talleres, clases y, por supuesto, también espectáculos.
Pues nosotros seguiremos bailando estos días, aunque vamos a avisarles que por las fechas y por las por el calendario, por ejemplo, en la próxima próximo jueves, pues miércoles en la noche, no habrá un programa de noticias, ¿eh? No habrá ni noticias de los lunes ni noticias de los jueves, porque la solemnidad de Yom Kippur nos recomienda hacerlo así. Tampoco podemos hablar de lo que pasa en el mundo con 48 horas de antelación, porque seguiremos muchas cosas, pero videntes no. Así que nos despedimos hasta que escuchen nuestro noticiero normal el próximo viernes.
Así es, Jorge, pues ya nos vemos el viernes. Hasta entonces, les esperamos.